Tierra Nostra.
Geografía para escuchar presenta Destino Francia. El mundo de la francofonía y la cultura en nuestra ciudad. Destino Francia. Bienvenidos.
Hola, hola, bienvenidos a su programa Destino Francia, el programa de la Alianza Francesa sobre la cultura francesa. Yo soy Sophie, estoy aquí con mi paisano Alex.
Bonjour.
Hola Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien y muy emocionada por el tema de hoy.
Pues igualmente.
¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, el tema que decidimos tratar hoy es la literatura francesa, los grandes clásicos que ojalá conozcan algunos.
Sí, y también queremos darles unas anécdotas muy curiosas. Y que da todavía más poder a esas obras que nada iba a podernos dar como esa idea de que sí iba a trascender esas obras, ¿no? Que iban a trascender después de todo lo que ha pasado.
Exacto. Y pues mira, yo te propongo empezar con una de mis anécdotas favoritas acerca de la literatura francesa, ya que vamos a hablar de una batalla, una gran batalla que es muy famosa en Francia porque no involucró a ningún ejército y ni causó ninguna víctima, fíjate. Y esa batalla se llama la Batalla de Hernani.
Batalla cultural.
Batalla cultural, eso sí.
Y, a ver, cuéntanos.
Pues mira, básicamente el 25 de febrero de 1830 se lleva a cabo la presentación de una de las primeras obras de teatro de un autor francés que se está dando a conocer, pues, poco importante aún, se llama Victor Hugo, ¿lo ubicas?
Casi no, ¿verdad?
Así, un novato en la literatura francesa. Y pues se estrena su obra de teatro Hernani en el Teatro de la Porte Saint-Martin. Y pues la batalla de la cual les voy a hablar es que Víctor Hugo, como sabía que su obra era muy moderna y no respetaba el clasicismo, todos los valores italianos que se usaban en aquel entonces del teatro, pues decidió reservar 100 asientos para sus amigos autores que lo apoyaran. Y pues fue una muy buena idea porque llegaron así, hubo muchísima curiosidad acerca de esa obra de teatro novedosa y llegó mucha gente, pero de los que podríamos considerar hoy como haters. Y entonces en la mera, durante la representación, pues obviamente hubo gritos, hubo golpes y los amigos de Hugo tuvieron que apoyarlo para poder librarla y salir a salvo de la sala de teatro.
Claro, y nadie se dio cuenta.
Exacto. Y pues mira, se considera una batalla más que nada porque fue una batalla entre los clásicos y los modernas. Uh-huh. Y lo bueno para nosotros, Anzu, es que obviamente triunfaron los modernas.
Sí, pues yo creo que cada generación tiene sus luchas, ¿no? Obviamente, y antes, pues, la literatura era un medio de comunicación masivo, entre comillas. Entonces, pues sí, empezó esa batalla, pero Hernani, qué gran obra.
No, pues
qué
sí.
Qué gran obra. Sí, pero sí, de hecho sufrió varios cambios justo antes de terminar a hacer esta versión de hoy.
Exacto.
De la de hoy.
Exacto. Y es chistoso porque pues Hernani es así como la Biblia, entre comillas, del movimiento literario que se llama romantismo, uh-huh, el romanticismo. Uh-huh. Y que es un movimiento literario muy enfocado en tu propia persona, en tus sentimientos, en todo, en tus emociones. Suena como un tema muy moderno, de hecho.
Sí, sí lo es. ¿Qué otras obras de Victor Hugo has leído o nos recomendarías?
Pues yo soy un fanático de Los Miserables. Yo sí adoro Los Miserables, pero no la, ¿cómo se llama? La comedia musical. Uh-huh. No, yo sí, a mí sí me encantó el libro.
El libro. Mm. Y fíjate, eso es también característico de esos grandes autores que pueden pasar de un género a otro. O sea, Victor Hugo, pues escribió prosa, ¿no? Los Miserables, Notre Dame de París, todas esas obras que han pasado el tiempo, pero también teatro, justo con Hernani, lo que acabas de mencionar, poesía, contemplaciones.
Sí. ¿Te acuerdas de S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là?
Claro.
Son versos que todos conocemos en Francia.
Y qué vida tan trágica la de Víctor Hugo, ¿no? También con la pérdida de su hija.
Sí, ahogada.
Que, sí, ahogada. Mm. Por el peso de su vestido.
Ah, sí, ah, pues sí, en aquel entonces sí llevaban vestidos muy, muy grandes, muy amplios.
Su hija cayó a un río y con esos vestidos tan amplios, tan pesados, se ahogó con ese peso. Es... Y todo el resto de su vida, Víctor Hugo estuvo escribiéndole poemas a Leopoldine.
Leopoldine, exacto. Y mira, pues yo, a mí lo que me impactó mucho es también el hecho de que él estuvo mucho tiempo en el exilio. Como ves, pues estuvo escribiendo, siempre se podría considerar como un escritor de izquierda hoy en día. Y en 1851, el sobrino del Napoleón, que todos conocemos, Napoleón III, llegó al poder, y como era muy conservador, Hugo quería seguir escribiendo sin estar callado y poder criticar al poder, y se fue en el exilio, primero en Bélgica, y de ahí se fue en islitas chiquititas que están justo enfrente de Francia, Jersey y Guernesey.
Sí, unas islas, exacto.
Exacto,
ya yo he ido a Jersey, fíjate.
¿Ah, sí? ¿Viste la casa?
Sí. Qué chistoso, porque son islas que nadie... O sea, pues no va mucha gente, pero...
Excepto si eres millonario hoy en día.
No, bueno.
Es un paraíso fiscal ahora.
Sí. Es de los últimos que quedan. Vamos a irnos con una canción de Yves Montand que se llama Les Feuilles Mortes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Regresamos a nuestro programa Destino Francia, hablando hoy de la literatura francesa y los grandes maestros de la literatura. Que bueno, estuvimos hablando de Víctor Hugo, este maestro de justo de la literatura, con su obra que todos conocen, Notre-Dame de Paris, cuando personificó la catedral de Notre-Dame.
Ah, pues sí, sí, sí. Y de hecho, ¿sabes qué? En la peli de Disney, la famosa, nunca lo mencionan.
Sí,
nunca le dan
más
gracias.
Exacto.
No, pero ni siquiera escribieron algo de gracias a Víctor Hugo. Nada, nada, nada.
Sí, 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 es extraño.
Y cuando se quemó la Notre-Dame, pues las ventas de Notre-Dame de Víctor Hugo explotaron justamente.
Sí. ¿Tú crees? En 2019, cuando fue el incendio de Notre-Dame, yo ya vivía en México, pero en ese periodo estaba de vacaciones en Francia y estaba en París ese día. Me empezaron a llegar todas las notificaciones de que hay un incendio en París, en Notre-Dame, y lo vi en vivo.
Ok, pues Anzu, creo que estuvimos en el mismo lugar tú y yo,
¿también?
Porque yo también lo viví en vivo a 100
horrible.
Metros.
¿Te acuerdas? Yo también. ¿Te acuerdas de el ambiente tan solemne? O sea, gente estaba...
Nunca he vivido eso.
Ni yo. No. O sea, la gente estaba cantando unos cantos católicos, otros cantos más... Sí, fue un ambiente muy, muy, muy extraño.
Sí, sí, sí.
Y,
no, y a mí me impresionó.
Un duelo nacional.
Exacto,
realmente.
Pues es Nuestra Señora, o sea, nos pertenece a todos.
Y no sé si te acuerdas, al día siguiente hay un diario muy famoso en Francia que se llama Libération, es uno de los diarios más famosos, y ellos son conocidos por hacer títulos como muy llamativos, juegos de palabra o así, y al día siguiente, en lugar de titular Notre Dame, que es Nuestra Señora, pusieron Notre Drame, drama.
No me acordaba de esa anécdota, sí. Pero está buena.
Sí, 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 estuvo muy fuerte. Pero bueno, ¿con qué autor vamos a seguir nuestro recorrido?
Pues mira, te hablamos de un autor que defendía las masas, como Víctor Hugo, pues vamos a ver a su heredero espiritual, que es Émile Zola.
Gran naturalista.
Exacto, y él pues era característico por presentar a las vidas pesadas, difíciles, horribles, de una nueva categoría social que estaba pues expandiéndose tristemente, que es la vida de los obreros. Por la industrialización, esos empezaron a ser millones de personas que vivían en condiciones tremendas. Y Anzu, a lo mejor ya lo leíste, pero yo leí uno de sus clásicos, que es La Bête Humaine, donde ves cómo vivían los hombres para que, pues, ayudaban a hacer avanzar el tren.
Claro, los obreros, exacto.
No, hombre, no puedes imaginar que eso era hace apenas 100
años. Sí, sí, y algo fue súper novedoso su manera de escribir en esa época, porque justo pasó de ser ficción antes a ser como, o sea, un retrato tan descriptivo de lo que pasaba, que por ejemplo, si lo comparamos con el cine, sería más cercano al documental.
Exacto.
O sea, muy, muy, un retrato muy detallado y muy realista de lo que pasaba.
Sí. Y pues podemos también mencionar que justamente como Víctor Hugo, pues le gustaba poner su talento a favor de causas que él quería.
Totalmente.
Que eran importantes defender en aquel entonces, y pues una causa tremenda que defendió Zola es obviamente el caso de
Dreyfus.
De Dreyfus, que era un militar judío acusado de, ¿cómo se llama?, de espionaje a favor de Alemania. Y entonces, como todas las pruebas eran totalmente falsas, el único argumento para acusarlo era el antisemitismo, pues Zola redactó
una tribuna,
un artículo famosísimo en Francia titulándolo J'accuse.
Sí.
Yo acuso. Y ahí denunciaba a todos los que habían tomado parte, todas puras personas de la élite francesa que habían tomado parte en esas acusaciones totalmente falsas. Finalmente, pocos años después, se logró rehabilitar al soldado Dreyfus.
Así es. Sí, fue muy conmovedor y todavía... Hasta la fecha, pues, ubican ese texto tan famoso. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos.
Un viaje auditivo al destino que enamora. Destino Francia. Continuamos. Destino Francia, un viaje auditivo al mejor destino del mundo.
Estamos de vuelta en nuestro programa Destino Francia, hoy con nuestro tema sobre la literatura francesa. Estuvimos hablando del gran, inmenso Víctor Hugo.
De otro inmenso que se llamaba Zola, su heredero.
Sí. Sí, ahorita vamos a hablar de otro gran maestro, pero primero te quería hacer una pregunta. ¿Qué franja de la población crees, o sea, en edad, que es la que menos lee?
Ay, me da pena decir eso, pero diría, no sé, los jóvenes, los más jóvenes.
Sí, los jóvenes. La franja entre los 15 y 24 años son los que menos leen. Y yo creo que todavía menos ahora con, pues, el auge de las nuevas tecnologías, la invasión de las pantallas por donde sea. Ajá, y la gente, pues, ya no lee tanto, desgraciadamente.
Nah. Pero, por ejemplo, recordando nuestros viejos tiempos en YouTube.
¿Qué leíste entre tus 15 y tus 24?
Exacto. A ver, ¿tú tienes un autor que quisieras compartir?
Ah, pues a mí me gustaba mucho Maupassant, muchísimo. Víctor Hugo, obviamente, lo leí. Molière fue antes, creo que fue más en la secundaria.
Exacto.
Teatro, pero
sí. Pero de hecho podemos Molière. Comentar que tú y yo hablamos el idioma de Molière,
sí,
literalmente.
Literalmente. Mm. Ah, en una obra que me acuerdo que me conmovió mucho, me encantó en la prepa, fue la de Coderlo de Laclos, Les Liaisons Dangereuses, las... ¿cómo sería en español? Las
relaciones peligrosas.
Sí, hicieron hasta... una película después con Glenn Close. Ah, pero la es una obra de puro intercambio de cartas. Es buenísima. Esa me acuerdo que sí la leí como a los 15, 16, por ahí. Me encantó.
Ah, pero como mencionaste Maupassant y Maupassant, que es uno de mis autores favoritos de aquel entonces,
buenísimo.
Creo que podemos pues platicar un poquito
claro.
más acerca del tema, ¿no?
Claro, claro. Maupassant, ¿qué recuerdas? Oh, ese.
Ah, no, sí. pues mira, lo que yo recuerdo una clase de que era del acerca del lujo, del marketing de lujo que yo tuve en la universidad, y mi profesor decía que el lujo es atemporal, intemporal,
sí. atemporal,
no envejece. Ajá. Pues para mí Maupassant, en su obra que es mi favorita, que es la Belle Amie, que trata de un hombre con pocos recursos y cómo logra con muchos esfuerzos y quizás saliendo con unas mujeres un poco adineradas, pues cómo logra salir adelante en la vida. Y literalmente la sociedad parisina que describe Maupassant hace 150 años no ha cambiado. Eso la hubiera escrito hoy, hubiera sido lo mismo.
Un gran visionario.
Exacto, eso me impresionó mucho.
Sí.
Y no sé, Anso, tú también en la prepa leímos Le Horla.
Le Horla.
¿Me puedes hablar del tema?
Sí, pues la historia de un fantasma. De hecho, yo me acuerdo que...
Ah, y es de Maupassant.
De Maupassant, sí, también. El espectro. Uh-huh. Sí.
Y pues de Lola trata así como pues de un fantasma que se está manifestando en la mente, quizá, o quizás no, del autor principal, del narrador
del
principal.
Protagonista.
Del protagonista.
Sí. Pero justo por la época específica de su vida en la que él lo escribió.
Porque pues digamos que Maupassant también disfrutó mucho de su juventud y le tocó enfermarse de esas enfermedades que hoy en día se pueden curar fácilmente, pero en aquel entonces la sífilis.
¿No creas? Dicen que ahorita hay otra vez una explosión, sí, una explosión muy fuerte de esa enfermedad, la sífilis, nuevamente, que justo como dices, o sea, se curaba muy bien y dicen que hoy en día, pero bueno, como dices, en la época de Maupassant definitivamente no se curaba bien.
No, y uno de los síntomas era esos accesos de locura. Entonces, literalmente, lo que redactaba Maupassant, siendo en ese libro, era su propia experiencia.
Sí. Y por eso tenía como alucinaciones.
Exactamente. Pero bueno, eso no impide que sea un inmenso autor de la cultura francesa.
Sí, totalmente. Nos vamos a ir con una canción y ahorita regresamos, siguiendo hablando de literatura francesa.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Malgré ça, j'arrive à t'oublier. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Estamos de vuelta en nuestro programa Destino Francia, hablando hoy de literatura francesa. Qué grandes autores los que estuvimos mencionando, con unas anécdotas curiosas.
Para darles ganas de leerlos también.
Sí, totalmente. Y les queremos hablar de otro gran autor que también trascendió. Seguramente lo conocen o lo han escuchado, se llama Marcel Proust. Y hablando, bueno, recuerdan que Alex les contó hace ratito lo de Hernani, ¿no? Cuando Víctor Hugo invitó a la premier de la obra a todos sus amigos para que lo apoyaran. Pues Marcel Proust hizo algo un poco similar, justo para que la crítica fuera muy buena. Fíjense que él escribía él mismo las reseñas, o sea, las críticas de sus obras, y se las mandó, obviamente, pues muy positivas, halagando la obra y todo, y las mandaba a su amigo, a un amigo suyo editor que se llama Louis Brun. Ese amigo las tecleaba para que no se reconociera la letra de Marcel Proust. Qué ingenioso, ¿no?
No, pues eso ayuda mucho a favorecer las ventas después, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Si tú haces tu propia crítica.
Obviamente. Pero bueno, para defenderlo, pues obviamente su calidad de escritura es tan buena que a pesar, o sea, más bien hubiera podido prescindir esas críticas, yo creo que sí hubiera trascendido.
De todos modos. Y pues fíjate que pues tenemos que hablarles acerca de qué escribía Marcel Proust.
Sí.
Su obra más famosa se llama A la recherche du temps perdu, que se podría traducir por En búsqueda del tiempo perdido. Uh-huh. Y cuando les mencioné al principio de que Víctor Hugo inauguró el movimiento romántico, que era muy autocentrado, pues creo que no hay mayor escritor así romántico y autocentrado que ese Marcel Proust. Sí. Son ocho volúmenes de su vida.
De una saga, se podría decir.
De una saga, exacto, acerca de su vida. Él habla de él, sí. Sin parar, de él.
Y una característica muy emblemática de su estilo literario es que él escribe frases, pero literal, a veces de 17 líneas.
Es que él nunca aprendió a hacer el punto final, creo, eso.
Sí, pero aún así, o sea, obviamente se siente largo, pero no se siente que falta puntuación. O sea, la puntuación sí está, el ritmo en la frase y todo, pero son frases larguísimas. De hecho, es el autor con frases más largas.
Exacto.
De toda la antología literaria francesa.
Sí. Y de hecho, es tan famoso que hasta una expresión en el idioma francés entró al idioma francés, que tiene que ver con él, que pues Anzu, ¿te acuerdas cuál es?
La Magdalena, la Madeleine de Proust.
De él, porque sí. En uno de sus libros famosos recuerda cuando comía magdalenas al lado de su
abuela.
¿Mamá o abuela? Bueno, no importa, pero con su familia, y pues eso le recordaba, hoy en día, en su vida adulta, cuando comía una magdalena, recordaba esos viejos tiempos,
sí.
Y todos nosotros tenemos sí o sí una magdalena de Proust.
Claro, que nos remonta a una época específica de la infancia, ¿no? ¿Cuál sería tu magdalena de Proust?
Ah, ¿mi magdalena? Mira, justo ahorita estoy viviendo mi magdalena, literal, porque estoy leyendo de nuevo a Harry Potter, pero en versión española. Entonces, pues sí, me recuerda a Harry Potter, fue el primer libro que abrí y que me dio ganas de seguir leyendo, y ahora lo leo en español.
¿Y tu magdalena física? O sea, algo de comida que te remonta a algo que tal vez te preparaba tu abuela. ¿O?
Ah, no, pues sí. Ahí, sin lugar a duda, es la mermelada. Mi abuela era bueno, ya no está con nosotros hoy en día, pero preparaba mermeladas deliciosas. Y de hecho, preparó tantas que todavía tenemos algunas en casa.
Ah, wow.
¿Y tú, Anzu, tienes una?
Pues fíjate, yo me acuerdo que mi abuela nos preparaba unas paletas de caramelo, o sea, me acuerdo que preparaba el caramelo en una cazuela, conservaba los palitos de madera de las nieves para hacerlos y nos daba esas paletas. Y fíjate que ese caramelo, así el sabor, pues lo tiene Clem.
¿Así?
Ajá,
de la crème de la crème,
sí, vende un caramelo muy similar que me recuerda, pues eso sería mi magdalena.
Órale,
¿no? Pues me recuerda muchísimo.
Para que ustedes vayan pensando ahora en cuál es su propia magdalena de Proust.
Sí, pero Proust, vaya, o sea, él tuvo como ciertos privilegios para escribir, a pesar de que por otro lado, pues no estaba en una condición tan favorable en su época, digamos, en la sociedad.
Sí, digamos que forma parte de dos midorías a la vez. Primeramente era homosexual, que en aquel entonces era un poco difícil, que digamos, y sigue siéndolo hoy en día, y también era medio judío, su mamá era judía. Entonces sí tuvo que sobresalir gracias al talento, literalmente. Y,
sí.
Y hoy en día es uno de los autores más famosísimos que tengamos en Francia.
Sí, trascendió.
Exacto.
Trascendió.
Y pues mira, otro género literario que a mí me encanta, Anzu, es la poesía.
Sí.
¿Y de qué autores de la época también podemos hablar de poesía?
Ah, pues la famosa pareja de Rimbaud y Verlaine, podría ser.
Ah, pues a ver, ¿qué tenía? ¿Por qué Rimbaud y Verlaine eran pareja?
Pues eran pareja, pero terminaron muy mal.
Pero a ver, más que nada pareja de hombres.
Pareja de hombres,
o sea,
sí.
Rimbaud y Verlaine eran dos hombres en
sí,
aquel entonces.
Sí, Rimbaud y Verlaine eran dos hombres. Y sí, en la época pues fue más complicado, pero los dos eran poetas.
Sí,
pero
torturados,
¿verdad? Sí.
Y una gran peculiaridad de Rimbaud, en este caso, es que tenía 17 años cuando escribió sus más bonitos poemas.
Sí, 17, qué genio.
Un genio a los 17 años. ¿Y sabes cuánto duró escribiendo sus obras?
No.
4 años nomás.
Wow.
Ya de 17 a 21. Fue un autor increíble y a los 21 se le fue la inspiración y se fue a explorar a África.
Sí.
Y a trabajar como comerciante. O
de la casa, ¿no? También.
Sí, bien de casa. De casa,
sí.
y terminó.
Cacería.
Y terminó. No, le amputaron una pierna, así terminó muy joven. O sea, es literalmente un artista con una vida dramática, el Rimbaud.
Pero a ver, ¿cómo terminaron ellos como pareja? ¿Cómo terminó su relación?
Su relación, ¿no? Pues sí, pues Verlaine citó a Rimbaud en Bélgica y pues con un poquito de alcohol, que digamos, entre los dos, pues Verlaine le disparó a Rimbaud. Le dio un balazo y a partir de ahí pues terminó. Y además hay que recordar que además de ser homosexuales, Verlaine le llevaba unos 15 años a Rimbaud. O sea, sí era una relación totalmente fuera de lo común en aquel entonces. Pero dos genios, ¿eh? Rimbaud escribió Le Dormeur du Val o Le Bateau Ivre, que son...
Le Dormeur du Val, sí, describe cómo termina una herida, ¿no? En un soldado, de la pequeña mancha
pero ya,
roja.
Spoileaste, porque empieza es normal, pero empieza el poema describiendo un lugar de paraíso.
Pacífico.
Todo bonito.
Todo verde, montículos de...
Exacto, y sabemos que habla de un hombre porque está hablando del que está dormido.
Sí.
Y la última línea del poema es que tiene dos hoyitos del lado derecho.
Sí, que no se ve al principio de la descripción.
Exacto, y en realidad...
Ay, me dio escalofríos recordar eso.
Y en realidad ese personaje no está dormido, está muerto.
Está muerto. Sí.
Y Verlaine, famoso por la musicalidad de sus obras. Él inventó así una manera de redactar poemas donde se enfocaba muchísimo en la musicalidad.
La métrica.
Exacto. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Sanglot Long?
No recuerdo, lo
puedo hacer rápido en la radio para que ustedes entiendan lo que es la musicalidad de Verlaine, que es, por ejemplo, les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Está hablando del otoño y literal te sientes deprimido como él al leer esos versos por la musicalidad.
Sí, otro gran poema también, poeta también que podemos mencionar es Apollinaire.
Oh, obviamente, Apollinaire, uno de los grandes de principios del siglo, justamente. Y él, pues, era muy, muy famoso también por su estilo de escritura, pero en ese caso tienen que verlo, porque él redactaba los famosísimos anagramas, que son poemas, y cada línea representa, como, o sea, el poema entero es un dibujo.
Es un dibujo, exacto. Y sus más, o sea, visualmente es así.
Es un dibujo, exacto. Y pues su fuente de inspiración era Lou, porque redactó Le Poème à Lou. Y en esos, usando las líneas de esos poemas, pues retrataba a Lou, a su amada.
Se me hace tan genial esos autores, justo que también, que no solamente se enfocan como en buscar la palabra adecuada o así, pero que justo, pues incluso al abrirse como Apollinaire en algo visual, pues ya se abre como otra rama, ¿no? Y me recuerda mucho, bueno, ya nos vamos mucho más adelante, pero es un pequeño paréntesis, al grupo de Lulipo. De Raymond Queneau.
Ah, sí, okay. Yo sí los conozco.
Ajá, y muchos otros autores formaron un grupo de escritores que les gustaba como deformar la lengua, transformarla, jugar con ella. Pues Raymond Queneau hizo una gran obra donde cuenta lo mismo, ejercicios de estilo, donde cuenta una pequeña historia sencillísima de un señor que se sube al autobús, que tiene un sombrero con una pluma, que saluda al chofer, bla, 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 ¿no? Así, una historia en sí, en cinco líneas, y la vuelve a escribir unas 50 veces en el mismo libro, pero con un estilo de que, ahora en poesía, ahora en versión enojado, ahora versión es... Una obra maestra.
Pues ese Apollinaire fue quien lo instauró, lo creó. Y pues también de anécdotas interesantes, o sea, con él se la llevaba súper bien con otro artista famosillo, pues un cierto Picasso. Con quien fueron acusados los dos, eran jóvenes y hacían muchas travesuras. Y una de esas travesuras era un poquito extrema, que digamos, porque robaron a la Mona Lisa.
Nada menos que robar
la Mona Lisa.
Y al día siguiente en los periódicos, exacto, todos anunciando también otro drama nacional.
Otro drama, sí. Pero bueno, el verdadero drama para mí es que pues es uno de mis poetas favoritos y falleció porque él siempre quiso ser francés. Apollinaire no se llama Apollinaire, es un apodo, era polaco, tenía un nombre imposible de pronunciar.
Así es.
Y pues tristemente, para demostrar que era tan francés como todos los demás, luchó en la Primera Guerra Mundial. Fue herido y en el hospital le pegó la fiebre amarilla, que fue como la última peste que tuvimos. Mató más gente que la guerra, literal. Y él falleció de esa enfermedad 2 días antes de que terminara la guerra.
Pero fíjate que dicen que antes de eso ya estaba medio loco porque tomaba muchísima absenta.
Ese alcohol. El alcohol que rend fou.
El alcohol que te vuelve loco, la cucharita verde, verde. Que sí, volvía, o sea, todos los artistas de esa época, no solamente los escritores, la tomaban, era como un ritual y así, pero se dieron cuenta que realmente volvía loca a la gente y la prohibieron por muchísimos, casi un siglo, y apenas la volvieron a autorizar en Francia, pero hace poco, o sea, es bastante reciente eso.
Ah, pues sí, pues la usaban para alcoholizarse o para limpiar los vidrios, lo uno o lo otro. Era un buen desinfectante de lo fuerte que era.
Sí, con su olor tan peculiar. Nos vamos a ir con una canción de un poeta moderno, moderno, Oxmo Puccino.
Lo adoro.
A mí también, adoro.
Pues escuchen muy bien la musicalidad de esa canción, la conozco. Y
también es un genio de construir palabras, moverlas, colocarlas.
Parece un Verlaine de hoy en día.
Sí, de hoy en día. Vamos con Oxmo Puccino. 365 días.
bruit de la pluie sur le bitume en panne, des essuie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes.
Destino Francia, cultura, música, expresiones. Regresamos. Destino Francia, desde sus calles, su historia, su gente.
Bienvenidos de nuevo a su programa Destino Francia, el programa de la Alianza Francesa sobre la cultura francesa. Y hoy estamos hablando de literatura francesa, justo. Uh-huh. Y hay otro autor increíble que me gustaría mucho que presentáramos a nuestros oyentes. Es a Romain Gary.
El famoso.
El famoso Romain Gary, diagonal y muchos seudónimos.
Sí, sí, sí. A ver, ¿nos quieres decir algunos de sus seudónimos, justamente?
Sí, pues ese autor, fíjense, hay muchas anécdotas chistosas acerca de él, pero él escribía bajo varios seudónimos. Su nombre que pasó la posterioridad es Omagari, ¿no?
Que ni siquiera era su nombre, ¿eh?
Que era, ni siquiera era su nombre.
Garinovich.
Sí, porque es polaco, exacto. Era polaco. Uh-huh. Pero llegó a Francia, se establecieron creo que en Niza.
Exacto.
Con su mamá y así se francizó su apellido, Romain Gary. Pero él escribió bajo varios seudónimos, por lo menos 6, y el último es el más interesante, ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, unos eran René Deville, otros más con una sonoridad más anglófona, Jack Ribbons, uh-huh. John Malcolm Beach, no Malkovich, Malcolm Beach, Chatan Bogat, Fosco Sinilvadi, ahora más italiano, y el más famoso fue Émile Ajar. Y cuéntanos por qué, Alex.
Pues mira, Romain Gary ganó uno de los premios, creo que podemos hablar del premio Goncourt, de hecho, acerca del tema, que es uno de los premios literarios franceses más famosos, que se celebra cada año, y pues que celebran obras
francesas.
De hecho,
sí, creo que es el más reconocido.
Sí, de hecho, sí, es el más famoso.
Más prestigioso, dirían.
Uh-huh. Y pues entonces, en ese concurso, nomás pueden competir libros que han sido escritos en francés, ser publicados por una editorial francófona, y deben de ser vendidos en librerías, así de fácil. Y pues Romain Gary, que era un autor muy talentoso, ganó el Prix Goncourt, el premio Goncourt, una vez. El hecho es que cuando lo ganas, ya no lo puedes ganar.
Ajá.
Nomás es una vez y ya.
Fue en el 56.
Ah, qué bueno. Y pues Romain Gary, que también era un autor, así que le gustaba hacer bromas, pues envió un libro con el nombre de Émile Ajar. Y adivina qué pasó, Anso.
Se lo ganó otra vez.
Exacto. Romain Gary y Émile Ajar ganaron el premio Goncourt y ambos eran la misma persona.
Así es.
Y lo más chistoso de esa anécdota es que un crítico literario francés de aquel entonces, de los años 60, él dijo que Romain Gary era has-been, ya no era buen autor, aburrido, obsoleto, etc. Mientras que Émile Ajar, wow, eso sí es un gran autor que sí entiende los movimientos literarios de hoy en día. Hablando de la misma persona.
Hablando de la misma. Bueno, lo que sí pudo haber sido es que como pasaron 20 años, casi 20 años entre la primera entrega del premio Goncourt en 1956 con su nombre real, Romain Gary, y el otro con Émile Ajar, 1975, a lo mejor sí evolucionó mucho su estilo literario y pues así, ¿no? Por eso la crítica, que no lo estoy defendiendo, ¿eh?
No,
digo, a lo mejor él se escondió.
Pero bueno, pues sí, yo creo que sí podemos hablarles un ratito de Romain Gary. Porque en mi opinión de hombre francés, yo creo que su libro La promesse de l'aube, o sea, La promesa del alba, es un libro fundamental para el desarrollo social, que digamos, de cualquier hombre.
Y la relación con la mamá.
Por esa misma razón, porque literalmente La promesse de l'aube es un libro acerca de un personaje principal y de su relación con su mamá. Y el hecho es que de eso trata, y en ese libro hay un pasaje donde menciona de que el hecho de que justamente la vida, en el alba de tu vida, al inicio de tu vida, te hace una promesa con la cual nunca va a cumplir. ¿Y tú sabes cuál es, Anzu? ¿Te acuerdas?
No.
Bueno, esa promesa es
qué duro, ¿eh? Qué duro empezar la vida así, siendo hombre.
Siendo hombre, sí es difícil, porque según él, y a ver si se pueden identificar muchos de los que nos están escuchando, pero un hombre, al principio de su vida, tiene unas expectativas falsas acerca del amor, porque pues tu mamá te ama de forma incondicional. Uh-huh. Y el resto de tu vida vas a estar buscando una mujer que te amará de la misma manera, lo que sí o sí te condena a ser insatisfecho.
Uh-huh. Y justo en esa obra, La promesa del alba, que fíjate que no ganó el premio Goncourt para esa obra, ¿eh? Uh-huh. La ganó para La vida por delante. Y La raíz del cielo. En esa obra, La promesa del alba, dijo algo tan hermoso para su mamá, pero obviamente, si la lees fuera de contexto, puedes pensar que fue una declaración de amor hacia
una mujer,
uh-huh. Ajá, pero decía, lo que quiero decir es que ella tenía unos ojos donde era tan bueno vivir que nunca supe a dónde ir después. Uh-huh. Y era hablando de la mirada de su mamá.
Exacto.
Ajá, como dices que ya después estás condenado
a ser insatisfecho.
Así es.
Y pues algunos ya saben que soy un fanático absoluto de De Gaulle, pues otro hombre que admiraba muchísimo a De Gaulle, nuestro gran general y presidente francés, era Romain Gary.
Y
redactó un libro acerca de De Gaulle que yo les recomiendo a todos. Si quieren entender mejor el personaje histórico de De Gaulle, lean el libro de Gary acerca del tema.
Sí. Y te acuerdas que justo en La promesa del alba, él menciona una cantidad infinita de veces de la admiración que su mamá tenía por él y que siempre decía, se tienen que ver tus ojos, porque Romain Gary tenía unos ojos azules muy emblemáticos, uh-huh. muy grandes. Y su mamá, ¿no recuerdas que en el libro aparece todo el tiempo?
Ay, no. La mamá aparece en el libro, sí, todo el tiempo.
Sí, pero la mamá, o sea, que él describe que su mamá todo el tiempo le decía, enseña tus ojos, enseña tus ojos. Y aparece, pues, incluso hicieron una película después, también donde sale Pierre Niney, y también se menciona un poco eso. Pero sí, es algo muy, muy peculiar. Y me acuerdo, fíjate que esa versión del libro, La promesse de l'aube, yo la leí con los dibujos de Jacques Tardy, el dibujante francés. Okay. Hermosísimo, una edición grande así, o sea, muy grande, con todos los dibujos y justo los momentos donde menciona esos ojos, pues están los dibujos así con unos ojazos
enormes,
muy chistoso. Sí.
Ah, pues yo digo que ahora podemos seguir con otro premio francés muy muy famoso, que pues a ver, Anzu, ¿de cuál quieres hablar? ¿Alguno que te puedas
¿qué será
identificar?
El Renaudot, porque siento que es para los que están como frustrados un poco de no haberse ganado el Goncourt. Dicen que muchos, no frustrados, pero más bien que muchos autores olvidados del Goncourt pueden tener como otra oportunidad.
A menos de que envíen sus libros con un seudónimo
como Gary. Como Gary y Emile Ajar. Pero fíjate, hablando del Goncourt, uno pensaría que los premios son muy grandes en dinero, pero ¿tú sabes cuánto les dan a los que ganan el Goncourt?
Me imagino que es amor al arte.
Un cheque de 10 euros.
Era eso.
El amor al arte, tal cual, sí. Como dices. Sí. No, pero obviamente, pues sí, es la promesa de que te va a publicar una gran editorial y que te van a
publicar. No, es publicidad, es mucha publicidad.
Sí.
Bueno, pues creo que ahora tenemos que hacerles los anuncios específicos de la Alianza Francesa.
Sí, para justo, o sea, acuérdense que tenemos una biblioteca con todas las obras de los autores, de los grandes autores que les mencionamos hoy, Maupassant, Victor Hugo, Romain Gary,
Zola,
Verlaine, Rimbaud, todos esos pueden encontrar estas obras en nuestra biblioteca, ahí en López Cotilla.
Exacto, y si quieren disfrutarlos en versión original,
sí,
pues yo les recomiendo inscribirse ahorita a las sesiones de Delft. Las inscripciones son del 6 al 24 de mayo para una sesión del 17 al 21 de junio. Y si también sus hijos les gustaría pues sumergirse en la cultura literaria francesa, tenemos al Prim Niños. Y las inscripciones son hasta el 3 de mayo. Y para ya sus adolescentes, se pueden inscribir también para el Delft Junior, y eso lo pueden hacer hasta el 26 de abril.
Mira, tenemos otras actividades para los niños, fíjate, en la Alianza Francesa. El próximo viernes, no mañana, sino en 8 días, vamos a organizar un cine goûter. A ver, explícanos, Alex, por favor, ¿qué es un goûter?
Ah, un goûter es lo que nosotros los niños, cuando éramos más jóvenes en Francia y que terminábamos la escuela tipo 4, 4:30, llegando a casa, pues nuestra mamá, tu mamá, te preparaba un panecito con Nutella o chocolate o algo para aguantar hasta la cena. Seguro la mamá de Romain Gary le preparó algunos
¿seguro?
También.
Sí, es algo imprescindible. Y vamos a organizar la próxima semana un cine goûter para los niños de 6 a 14 que quieren ver una película. La película se llama El Malo Zorrito. Es una gran película de animación, buenísima. Y después de eso, darles un pequeño goûter, una merienda. Y así, bebidita. El próximo viernes, 26 de abril, a las 4, en la Alianza. Y siguiendo con los anuncios de cine, el próximo martes en nuestro cineclub vamos a proyectar una película que se llama Youssef Salem Tiene Éxito, una comedia muy chistosa sobre un escritor que, justo hablando de literatura, un escritor que le iba muy mal, o sea, siempre mandaba todas las editoriales y siempre le decían que no, rechazo, 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 hasta que lo publicaron y tuvo un éxito enorme, pero él estaba contando puro chisme de su familia y no quiere que nadie de su familia se entere que lo publicaron. Es una comedia muy chistosa, para que vayan el próximo martes. Y el último martes de abril, 30 de abril, vamos a proyectar otra película, Falcon Late, de Charlotte Lebon. Pues muchísimas gracias, fue un placer hoy hablar con ustedes de literatura francesa y recordar esos grandes autores.
Sí. Pues a mí me gustaría terminar en lo personal con una frase de Apollinaire. Claro. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils s'en souviennent, la joie revenait toujours après la peine.
Ah, qué hermoso. Sí, hablando de musicalidad. ¿Nos puedes traducir esa? Bueno, sin la rima, porque qué difícil.
Va, pero... traducido literal sería: debajo del puente Mirabeau está el río Sena y nuestros amores. No hace falta recordarlo, la felicidad regresaba siempre después de la pena.
Así es, qué bonita manera de cerrar. Muchísimas gracias, Alex, y hasta pronto.
A bientôt.
A bientôt, bye. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, bouche me bourrate et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Kaoku katoyi, kaoku kaniniya, wala punweni wapuye, wala koweni wakoka. Quand tu pleures, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Wala punweni wapuye, wala koweni wakoka. Kaoku katoyi, kaoku kaniniya. Nigukomora murumusha wanje. Kaoku katoyi, kaoku kaniniya. Wala punweni wapuye.
Terra Nostra, geografía para escuchar, presentó Destino Francia. Francia. Un nuevo viaje auditivo al mejor destino del mundo, el próximo jueves. Destino Francia. Francia.